los estudios, llegamos al capítulo 13, que vamos a leer íntegro. Así que el capítulo 13, la primera carta a los Corintios, donde la palabra del Señor dice así. Son palabras dictadas por el apóstol Pablo a la persona que le ayudaba escribiéndolas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, esta es una parte de esta carta, de esta epístola, que se diferencia del resto de los demás capítulos, por el estilo literario en que está escrito. Prácticamente es un lenguaje poético, distinto del que se emplea en el resto de la carta. Es el mismo, es en griego, pero escrito en un estilo completamente diferente. Este es uno de los capítulos más bellos del Nuevo Testamento y de toda la Biblia. Hay otros que están a su altura en otros libros, pero este es uno de los de las composiciones más bellas que tenemos en la Escritura, fundamentalmente en el Nuevo Testamento. Y es un capítulo que ha sido, desde mi punto de vista, muy mal interpretado y muy mal aplicado a la realidad, digamos, de la vida cotidiana de los creyentes a nivel individual, de las parejas humanas, me refiero a matrimonios, a novios, y dirigido generalmente a quien no va dirigido. Se lee en las bodas de el cristianismo nominal, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa griega, y en las diversas denominaciones protestantes, incluso más que en las protestantes, en las denominaciones que se definen como evangélicas. No es que no se pueda leer con ocasión de una conmemoración nupcial, pero no es lo más adecuado ese contexto para ser leído lo que aquí dice sobre el amor. ¿Y por qué se cae en esos errores? Pues se cae porque no se estudia la Escritura con la seriedad y la profundidad que el estudio de la misma requiere. En esta carta se dedica un espacio muy amplio de varios capítulos. Los capítulos saben que no son originales. El apóstol Pablo decía, ahora el capítulo 12, ahora el capítulo 13, no. Estos son divisiones que los cristianos hicieron ya desde el principio, que empezó a haber cartas como documentos apostólicos para la Iglesia en los comienzos. Pero el capítulo 12 empieza el tema de los dones en la Iglesia, de los dones espirituales. El capítulo 13 sigue hablando de los dones espirituales. Y el capítulo 14, digamos que es como el que cierra estos capítulos sobre los dones. Así que nada menos que tres capítulos, muchos textos para hablar de los dones. Y el último día, por alguna pregunta que surgió después de terminar la reunión, pues pudiese ocurrir que alguna de las cosas que tratamos no quedase suficientemente clara. Leíamos a partir del verso 28 del capítulo 12, en cuanto a los dones, dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, etcétera. Y llega un momento que habla de dones como el don de lenguas, dice, hablan todos lenguas, interpretan todos, y el verso 31 del capítulo 12 termina diciendo, procurad pues los dones mejores. ¿Qué tendrá que ver esto con una boda? Con una boda entre dos seres humanos, sean creyentes o no lo sean. Procurad pues los mejores dones, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y el apóstol Pablo siguió dictando, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, esto es como ocurrió. Iba dictando los contenidos del versículo 31 y siguió dictando los textos del capítulo 13 y cuando terminó los textos del capítulo 13 siguió dictando los del capítulo 14, pero no diciéndole al amanuense, al escribiente, ahora vamos a escribir otro capítulo. No, él estaba dictando y el manuscrito y el rollo en que escribía no tenía divisiones en capítulos. El problema está en que se entienda qué significaba profetas, el don de profetas, si quedó claro esto o no, parece que pudiese quedar tan claro. Dice lo tercero, maestros. Entonces pudiese ocurrir que alguien tuviese algún problema, nos puede pasar a cualquiera, entre qué es el don de profetas de que aquí se habla y qué es el don de maestros, puesto que ambos tienen que ver con la revelación de Dios y con la enseñanza de esa revelación. Pues vamos a ver si esto lo dejamos claro, porque es muy importante entenderlo. Si no entendemos esto, esta carta pierde un contenido muy esencial. En el capítulo 11 de la misma leíamos, hablando del varón y de la mujer, que la mujer podía orar, lo estudiamos en su momento, y podía profetizar. Pues cuando el apóstol Pablo escribe, entre los años 55-57, parece que esto ya queda como fechas bastante fidedignas. Cuando dicta y escribe esta carta, no existía el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento estaba empezando. Si esta es la primera carta que se escribió, pues es la primera. Si esta es la segunda carta que se escribió, porque la primera fuese la carta de Santiago, pues es la segunda. No había un Nuevo Testamento, porque a veces pensamos, cuando nos sentamos a meditar sobre la palabra de Dios y a estudiar, nos imaginamos que los creyentes del siglo primero, segundo, tercero, cuarto y de muchos siglos después tenían su Biblia como nosotros, o tenían varias Biblias y podían consultar. Esto no es así. No se puede tener ese desconocimiento de la historia, porque entonces sacaremos conclusiones que no son, digamos, las más adecuadas para interpretar, hacer una hermenéutica, una interpretación de la revelación de Dios, y tampoco para hacer una exégesis del sentido y significado de los textos. Por lo tanto, profetas, cuando aquí dice primer apóstoles, Y decíamos el día pasado que Apóstoles habla de personas con dones semejantes a los profetas del Antiguo Testamento, que reciben una revelación de Dios y que luego se la presentan al pueblo. Y los profetas del Antiguo Testamento no necesariamente, todos los profetas del Antiguo Testamento recibieron una revelación de Dios, como Isaías, o como Jeremías, o como Daniel. Algunos no se nos dice que recibieron una revelación de Dios, sino que tenían una revelación con Dios, incluso entraban en diálogos con Dios y en cuestionamientos de lo que Dios les decía que iba a pasar y con lo que no estaban de acuerdo. Pues, ¿qué profetas se podían consultar cuando el apóstol Pablo escribió esta carta? Pues se podían consultar los que estaban en las Sagradas Escrituras. Pero las Sagradas Escrituras que había entonces eran el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no estaba. Luego, no se trata, en el caso de estos profetas, de personas que tenían los documentos novotestamentarios y que estudiaban en ellos y luego después enseñaban al pueblo aquello que encontraban en esa revelación de Dios, sino que lo que estudiaba y era suficiente para tener una concepción de la salvación, y esto es importante, estaba en los 37 libros del Antiguo Testamento, es decir, la Biblia judía, los libros que el pueblo de Israel consideraba que eran revelación de Dios, inspirados por Dios, porque tenían más libros, algunos muy bellos en sus expresiones y en su contenido, que no los consideraban como revelación de Dios, porque entraban en contradicción con esta Biblia judía que tenían dividido en tres, digamos, en tres categorías o secciones. Tenían la Torá, la ley, los cinco primeros libros de Isaías, en algunos casos seis, y en lugar del Pentateuco, cinco, pues hablaban de Esateuco. Podía haber ocurrido, por ejemplo, con los samaritanos, que aceptaban solo la ley de Dios y que en algunos casos pudieron haber incluido el libro de Josué. Pero lo que los profetas de los que aquí se habla tenían como base para enseñar al pueblo la palabra de Dios, lo mismo que tenía Timoteo y que tuvo Timoteo cuando nació y cuando fue enseñado en las Sagradas Escrituras, cuando el Nuevo Testamento no existía, cuando ni siquiera tardaría bastantes años, lo conoció de joven, pero ya de, digamos, de mozo, al apóstol Pablo. Pero cuando Timoteo conoció al apóstol Pablo, Timoteo era creyente. No es que Timoteo se convirtió al Evangelio porque conoció al apóstol Pablo. Timoteo se convirtió en un maestro de las Escrituras por la enseñanza que había recibido primero de su abuela, después de su madre y naturalmente después del apóstol Pablo. Desarrolló, como el apóstol Pablo le insta en algunas de las cartas que le escribe, que desarrolles el don que hay en ti. Pues en la primera, en la segunda, perdón, carta a Timoteo, y en el capítulo 3, y a partir de el verso 14, dice lo siguiente: Pablo a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, es decir, de lo que has tomado conciencia de. Persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, desde niño, has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Qué escrituras? La carta a los Corintios, a los Filipenses, a los Colosenses, el Apocalipsis. Todo esto no existía, no estaba escrito. Las escrituras que tenían era de Génesis a Malaquías, y ahí es donde fue enseñado y donde aprendió. Que ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio sin el Nuevo Testamento. Esto es importante que lo entendamos, ¿eh? Porque si no, ¿cómo entendemos el capítulo 11 de la carta a los Hebreos? ¿Hay alguien en el Antiguo Testamento que se salvó de alguna manera que no fuese por la fe? Dice la Biblia que en el Antiguo Testamento alguien se salvó por las obras, por sus méritos, por hacer determinadas obras. No. En Hebreos 11 se nos recuerda que todas las personas que alcanzaron la salvación allí se destacan, algunas entre las miles de personas que hubo, que fue por la fe, por la misma fe que tenemos nosotros, no por una fe distinta. ¿Y la fe en quién? En Dios y en el Salvador que tenemos nosotros. Lo vamos a ver porque el Nuevo Testamento corrobora esto. Las cuales, Sagradas Escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. No estamos inventando nada, está en la Escritura clarísimo. Toda la Escritura, y cuando se interpreta toda la Escritura como el Antiguo y el Nuevo Testamento, estamos diciendo, desde el punto de vista exegético y teológico, una barbaridad muy grande. El Nuevo Testamento son Sagradas Escrituras, sí, pero posteriores. ¿Y quién determina que el Nuevo Testamento son Sagradas Escrituras y que, sobre todo, fundamentalmente, las cartas de Pablo, que son la mayoría de las obras, de las 27 obras del Nuevo Testamento, son Sagrada Escritura? Pues lo vamos a ver. Lo hace nada menos que Pedro. Y el que lo haga Pedro, esa interpretación, tiene un valor muy serio, porque a él se le entregaron unas llaves para abrir el reino de Dios, no solamente a los judíos o a los israelitas, sino a los gentiles también. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, que no solo el apóstol Pablo tenía una encomendación especialmente de ir a los gentiles, que la tenía, y no se dedicó a ir solo a los gentiles, iba primero a las sinagogas a predicar a los de su propio pueblo. Y cuando estos desecharon la gracia de Dios y no la querían admitir, entonces iba a predicar a quien le había encomendado que llevaría el Evangelio a los gentiles. Pero también Pedro: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, todo el Antiguo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la lectura del Antiguo Testamento es suficiente para que una persona conozca a Dios y establezca una relación salvífica de salvación con el Dios que el Nuevo Testamento revela, que no es diferente del que se revela con más claridad en muchos aspectos en el Nuevo Testamento. Cuando dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, el término, esta palabra, vocablo perfecto, significa a fin de que el hombre de Dios sea proporcionado, adecuado, cabal, íntegro, y tiene que ver con armonía y la relación y equilibrio y proporciones anatómicas entre los miembros del cuerpo. Bueno, es lo que hemos estudiado hace algunos días. El cuerpo, sus miembros, a los que Dios da dones. Por lo tanto, esto es lo que había, y cuando el apóstol Pedro escribe su segunda carta, y en esa segunda carta va a dar un testimonio sobre la segunda venida de Cristo, vamos a ver a qué autoridad se refiere, qué referencia da. Capítulo primero de segunda de Pedro, verso 16. Y ahora Pedro está escribiendo sobre todo para comunidades de cristianos procedentes, todos del judaísmo, fundamentalmente judíos, también algunos gentiles, pero fundamentalmente judíos, comunidades cristianas que eran judíos convertidos, digamos, al cristianismo, para que nos entendamos. Dice el verso 16 del capítulo primero de segunda de Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, la palabra venida aquí es uno de los términos más importantes que se emplea en el Nuevo Testamento para la segunda venida de Cristo. Realmente es el más importante, es el término parusía. Y venida, la parusía no significa solo lo que los dispensacionalistas presentan en relación al momento en que el Señor va a volver a este mundo. Porque la Biblia en el Nuevo Testamento establece una tensión entre lo que ya es y lo que todavía no es, pero va a ser. Por ejemplo, ya estamos resucitados con Cristo. Esto es una realidad para el Nuevo Testamento clara. Pero históricamente todavía no estamos resucitados con Cristo, porque o tenemos que morir o tenemos que ser transformados cuando el Señor venga. Como eso no ocurrió, bueno, pues hay que tomar nota, porque no os hemos dado a conocer parusía, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. El término parusía significa presencia, fundamentalmente presencia. Nos hemos dado a conocer la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque el término venida tiene el sentido no estático de alguien que está en un sitio, y la imagen que se ha dado a los creyentes es muy pobre, es trasladar este mundo al mundo de Dios. O sea, lo que vivimos en este mundo, nosotros en este mundo decimos, bueno, pues hay una persona en Australia que tiene que venir a Asturias, y nos imaginamos la persona en Australia, sus circunstancias, sus cosas, como las conocemos en la Tierra. Y no podemos aplicar eso. Cuando se dice que está sentado a la diestra de Dios, la gente literaliza eso y se imagina pues a un personaje, como describe la Escritura para hablar de la gloria de Dios, un personaje que es una manera de escribir, digamos, que no corresponde a la realidad que nosotros entendemos aquí en esta tierra. Sentado a la diestra de Dios. Y nos lo imaginamos a un Dios anciano con una barba blanca que está sentado a la diestra de Dios en un sillón como un rey y que se va a levantar en un momento y dice: decido que ahora voy a la tierra. Bueno, no podemos hacer eso. O sea, podemos hacerlo y es una pena porque en la mente de la gente se quedan unas figuras que son simbólicas, que son metáforas, que es una manera de hablar de una realidad que nosotros no podemos conocer todavía plenamente. Que el Señor se fue de esta tierra y que en alguna parte está, eso la Biblia no lo duda, en el Nuevo Testamento eso está claro. Y que cuando se dice en la muerte de Esteban que Esteban vio el cielo abierto y el Señor puesto de pie en su muerte, eso para mí también está claro. Es una cuestión de fe, o lo creemos o no lo creemos, que Esteban tuvo esa visión. Porque cuando la dijo a los que le apedreaban, le apedrearon más para matarle primero, ¿no? Pero no podemos imaginarnos eso como una escena humana, como es el apedreamiento de una escena humana. Porque no tenemos autoridad para poder aplicar eso de esa manera, ¿no? Bueno, entonces, dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, ingeniosas, inventadas, quiere decir lo de artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí sí podemos literalizar, porque subieron con él a un monte, tuvieron unas visiones y eso fue real para ellos. Pero en la tierra, ¿eh? No podemos ahora trasladar esto al mundo de Dios. Todo el mundo es de Dios, pero en el sentido más profundo de lo que yo quiero decir, donde Dios manifiesta su gloria y la manifiesta en este mundo y en toda la creación que ha hecho. No podemos literalizar las cosas y hablar de las cosas que no se ven y compararlas con las que se ven. Nosotros, a través de las cosas que se ven, elucubramos para hablar de las cosas que no se ven, y las cosas que no se ven ya las veremos. Eso es lo que la Biblia nos promete. Como las cosas que no conocemos, ya la conoceremos, como acabamos de leer en el capítulo 13. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: ¿cómo nos imaginamos la magnífica gloria? ¿Alguien sería capaz de describir qué es la magnífica gloria? O sea, un gran pintor como Leonardo da Vinci, como otros, hace unas pinturas que desde el punto de vista artístico se consideran geniales, extraordinarias, pero quiere decir que la gloria es, como si lo imaginó en su mente Leonardo da Vinci o otros que escribieron sobre estas cuestiones. Y luego después, ¿qué se termina? Adorando y rindiendo culto idolátrico a algo que sale de la mente de los hombres. Y por lo tanto tenemos que tener cuidado en el sentido de que la gloria de Dios y la realidad de Dios es inefable y está más allá de lo que nosotros no tenemos que meternos a intentar dilucidar lo que Dios hasta ahora nos ha dado, la revelación que nos ha dado Él y la que Él ha querido hasta ahora. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, literalmente honor, para honra, honor y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esto sí que es algo que se puede vivir en la tierra, está claro. Pero resulta que para apoyar la segunda venida del Señor, no solamente Pedro recurre a Él y a los otros dos que estaban con Él cuando estuvieron en lo que se llama el Monte de la Transfiguración, sino que recurre a las Sagradas Escrituras. Y esas Sagradas Escrituras son fundamentalmente el Antiguo Testamento. Dice, tenemos, verso 19, también la palabra profética más segura. Más segura literalmente es más firme. Es decir, entiende que es más sólida y firme lo que dice la palabra profética del Antiguo Testamento que la propia experiencia que él y los otros dos discípulos tuvieron con él, como experiencia que vivieron, porque tenían su confusión. Antes de bajar del monte, le preguntan a Jesús: ¿cómo dicen entonces los escribas que es necesario que venga primero Elías? Es decir, que aquello que oyeron y recibieron no les clarificó del todo, porque no tenían un entendimiento correcto y más profundo de esas Sagradas Escrituras que empezaron a tener después de la resurrección de Cristo, porque antes no lo tenía. Y el Señor les tiene que decir: Elías ya vino. Tiene que empezar a hablarles hasta que ellos toman conciencia de que les está hablando de Juan el Bautista, por lo que el Señor les va enseñando. Tenemos también la palabra profética más firme, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra, las antorchas dan luz, que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca, literalmente hasta que el día amanezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Claro, literalizar esto y pensar, como algunos han pensado y han llegado a decir, a determinada estrella de las que se pueden percibir desde la tierra, decir, ese es el lucero de la mañana. Esto es de un atrevimiento increíble y de una falta de conciencia de lo que la Escritura dice, muy seria. Porque donde tiene que lucir y esclarecerse es el interior de nuestro corazón, fundamentalmente. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca, amanezca, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, y está hablando del Antiguo Testamento, es de interpretación privada. Está dándole el carácter de que la Escritura, el Antiguo Testamento, es palabra de Dios inspirada por Dios a los hombres. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana o por voluntad de hombre, literalmente, sino que los hombres de Dios, Lo de santos, hombres de Dios, algunos manuscritos lo omiten y otros lo ponen. Vamos a leer como en relación a los que lo ponen, pero podíamos leerlo también sin hablar de santos. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, la referencia es bien clara a las Escrituras del Antiguo Testamento. Y los profetas de la época novotestamentaria de Primera Corintios y de los que se habla ahí eran profetas con el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento. ¿Y qué es un ministerio profético? Aquel que con la palabra de Dios denuncia todo aquello que es contrario al reino de Dios. Es decir, el Señor Jesucristo vino, entre otras cosas, creo que esto tendríamos que tenerlo claro, para establecer e implantar en este mundo la justicia. Y esto lo olvidamos. Y pensamos que las cosas de este mundo se pueden arreglar sin justicia, y no es posible. Sin justicia no hay arreglo. Sin justicia los seres humanos nunca nos entenderemos. Sin justicia siempre habrá diferencias entre unos seres humanos y otros. Y la Biblia lo explica claramente. Como los pobres llevan siempre todas las de perder y los ricos todas las que ganar, porque compran a los fiscales, a los jueces, a los abogados y a quien haya que comprar. Y los pobres, como no tienen esos recursos, pierden siempre, aunque tengan razón. Es decir, es importante saber que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y eso creo que lo tenemos suficiente claro. Pero porque la muerte de Cristo introduce en la esencia del reino de Dios la justicia. Sin justicia no hay redención ni salvación. Así que cuando se nos salva por la muerte de Cristo es porque Jesucristo, en su muerte, tomando nuestro lugar, introduce la justicia. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Al final, ¿cómo se integra el Nuevo Testamento dentro de las Sagradas Escrituras? Pues lo dice el mismo Pedro. Y para mí, que lo diga Pablo, que Pablo defiende su ministerio, dice, yo no soy inferior, lo dice de manera clara, a ninguno de los apóstoles. Incluso llega a decir, es más, he trabajado más que todos ellos. Pero a continuación viene la serenidad de lo justo y de la humildad del creyente. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero la verdad está dicha, se la ha dejado clara. Y no hay ningún escrito de la época que refutase al apóstol Pablo por parte de los otros que habían sido apóstoles primero con el Señor. Nunca se discutió eso, se admitió. Entonces, en el capítulo 3, hablando de la segunda venida y de cómo puede ocurrir esta segunda venida, que lo que dice en el capítulo 3 de segunda de Pedro corresponde a una de las teorías, digamos, tiene una relación, más que corresponde, olviden lo de corresponde, tiene una relación con una de las teorías, con una de las 10 teorías científicas que dicen cómo piensan que puede acabarse, dicen el mundo, pero se refieren a la Tierra, no se refieren tanto al universo como a la Tierra, ¿no? Y resulta que aquí en segunda de Pedro está como calcado una de esas teorías, que será con fuego. Y si pensamos qué puede ocurrir en esta tierra para que la tierra desaparezca, porque esta tierra va a desaparecer un día, es decir, si va a desaparecer en el sentido que se va a convertir en micropartículas tan micro que no las veremos ni las podremos ver con los ojos, se va a deshacer. Y ahora que se habla tanto de la física de las partículas y de eso, pues tiene una relación muy estrecha. Hablando de cómo ve esto, cómo va a desaparecer, cómo desapareció un día con el diluvio muchas cosas, pues habla después cómo piensa que en el futuro desaparecerán las cosas, ¿no? Y dice lo siguiente: y tened entendido, capítulo 3 de segunda de Pedro, verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Porque algunos decían, tarda mucho en venir, cuando viene, está fallando lo de la segunda venida, etcétera, ¿no? Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en todas sus epístolas. Mejor hacer esta lectura que casi. En todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra esperanza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a esa gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Compara las cartas de Pablo y los escritos de Pablo con las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y dice, tienen el mismo valor y forman parte de las Escrituras. Esto es un argumento importante que tenemos que conocer. Bien, pues estos profetas, de los que habla aquí, en la época en que todavía no está escrito el Nuevo Testamento, son personas que no solamente llevaban la palabra de Dios y por lo tanto estaban enseñando a la gente, porque en el Antiguo Testamento, y lo veremos el próximo día más claro lo que nos queda hoy, se estudiaba la palabra de Dios, se investigaba la palabra de Dios y se buscaba a quien apuntaba. Y esto ya lo hicieron hombres en el Antiguo Testamento, y quizá el primero como investigador más destacado en este sentido fuese Esdras, que era sacerdote, pero cuando estuvo en el exilio, como allí no había templo ni lugar donde ejercer su ministerio, se dedicó a hacer la primera colección de los escritos, digamos, del Antiguo Testamento, a formar en principio lo que sería el comienzo de la Biblia judía, de la Biblia de los israelitas, ¿no? Estudiándola, profundizándola, inquiriendo y poniéndola por obra en su vida para luego después enseñársela al pueblo de Dios. Por lo tanto, profetas, en el día de hoy, hermanos o hermanas que con un conocimiento de la palabra lo presentan al pueblo de Dios y denuncian todo lo que es injusto. Esos son mensajes proféticos, cuando se hacen conforme a lo que es la revelación de Dios. O sea, profetas no son los que dicen que dentro de no sé qué tiempo España se convertirá, una conversión que ya fallaron porque ya van pasando las fechas y resulta que esa conversión de España no llega, ¿eh? Se convertirá España, va a ocurrir una cosa en España impresionante. Incluso hasta dan lugares donde se podría celebrar el inicio de esa conversión y apuntan a determinado estadio de fútbol dentro de España. Cosas increíbles. Estos no son profetas. Estos no son profetas. Estos son pregoneros indocumentados y en algunos casos vividores en sentidos peyorativos. Profetas son los que denuncian la injusticia. Pero en los medios evangélicos, los que denuncian la injusticia son considerados liberales, heterodoxos, y no se los quiere escuchar. Porque no, hay que estar dentro del sistema, y el que no está dentro del sistema, pues como diría Alfonso Guerra, que poco tiene que ver con lo que estamos diciendo, no sale en la foto, ¿no? Bien, pues vamos a dejarlo aquí, y en la voluntad del Señor el próximo día seguiremos, antes de entrar más a fondo de lo que hemos oído sobre el amor en el capítulo 13.